la oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, llegó el momento, de nuevo el espacio en blanco vuelve a hacer historia y para ello nos hemos venido hasta un país de leyenda, justo hasta la Tierra Santa de Israel, para realizar un nuevo viaje hacia el pasado, a la búsqueda de respuestas a esa parte de la historia que aquí nos gusta. Y para ello en esta primera emisión especial del espacio en blanco en Israel, estamos en Jerusalén, cerca del Muro de las Lamentaciones, al pie de los restos del Templo de Salomón. Uno de esos lugares sagrados, más sagrados de este planeta, y va a ser un gusto compartir este viaje, ya veréis. Y al comienzo vamos a dar las gracias a la Oficina de Turismo de Israel y en su nombre a Dolores Pérez, su directora en Madrid, y a la compañía LAL por su ayuda, por traernos aquí a vivir este momento histórico que deseamos compartir con todos vosotros. Las gracias a todos por la escucha en este programa especial y conectaros a esta nueva aventura. Es un placer para todos nosotros compartir de nuevo este tiempo, esta vez revisando la historia y haciendo una nueva ocasión historia con este espacio en blanco desde aquí. Los saludos en nombre de todo el equipo, Natalia Sotillo, Rosa Rodríguez, Rubén Argüelles, nuestro técnico, y todos nuestros compañeros en Madrid. Un placer, que como digo, por el trabajo y la gratitud, y ya veréis qué cosas interesantes nos esperan para esta noche. Para estos días hemos preparado una ruta de conocimiento que nos va a llevar a muchos lugares santos y misteriosos de este país, y ya veréis que va a ser con invitados de lujo que van a estar con nosotros. Un montón de ellos se van a sumar a esta experiencia, así que no os perdáis esta aventura única y exclusiva del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. En este momento estamos, como digo, a las puertas de ese templo de Jerusalén, y tras esa introducción comenzamos este viaje que esta noche queremos realizar.
Volvemos a ponernos en marcha. Una vez más viajamos hacia esos lugares donde lo sagrado se mezcla con el mundo del misterio. Y por primera vez en la historia de la radio, viajamos hacia Tierra Santa, hasta Israel, para ofreceros una aventura única de comunicación en la que nos esperan muchos invitados especiales y muchos lugares mágicos por conocer. Para esta noche, la aventura comienza en la Ciudad de la Paz, en Jerusalén. Y nuestro primer programa nos sitúa frente a uno de los lugares más sagrados de la humanidad. Los restos del Templo de Salomón, el conocido en la actualidad como Muro de las Lamentaciones. Desde este lugar santo volveremos a hacer historia, llevándoos a conocer algunos de los lugares más sagrados para tres de las religiones más importantes del planeta. Acompáñanos esta noche para ser protagonista de nuestra historia en un viaje único y exclusivo para ti. Disfruta, eres nuestro invitado especial. Y como siempre, eres bienvenido a esta aventura.
Vaya lugar donde estamos, ¿eh? ¿Menagen?
Sí, Miguel.
¿Tú sabes que estoy nervioso? Pocas veces, hacía tiempo que no me ponía tan nervioso haciendo un programa como debe ser el lugar donde estamos sentados.
Pues yo también estoy nervioso frente al micrófono.
Bueno, déjame que te presente. Menagen, déjame que diga tu nombre. Kishivanovsky. ¿Lo he dicho bien?
Casi.
Menagen va a ser un poco nuestro, el hilo conductor en este viaje que vamos a realizar a lo largo de estos días por aquí. Lo está haciendo desde que llegamos a Israel, yo te doy las gracias. ¿Cómo podrías definir, hace una imagen, una postal para nuestros oyentes de dónde estamos?
Pues nos encontramos al pie de la explanada que sería la base sobre la cual el Templo de Jerusalén, tanto el de Salomón, el primer templo, como el templo construido después por Herodes, se encontraban hasta el año 70 después de Cristo.
Vemos aquí al lado de las murallas, ahí tenemos, arriba tenemos la explanada de las mezquitas, donde está esa mezquita de Al-Aqsa, la de la roca, donde está el monte Moira, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Vaya lugar tan increíble, ¿eh?
Sin lugar a dudas es un lugar espectacular, el impacto que tendrá ese acontecimiento en el futuro, desde el sacrificio o casi sacrificio de Isaac por su padre hasta nuestros días. El eco se oye hasta nuestros días.
Ciertamente. Si Napoleón dijo cuando estuvimos en las pirámides, estaban las pirámides, que 40 siglos de historia le contemplaban, aquí nos contempla un poquito, unos cuantos siglos de historia, ¿verdad?
4.000 años de historia desde los días de Abraham, o sea, los años que tenemos las crónicas de Jerusalén.
Estamos al aire libre, podréis escuchar parte del ambiente, perdón, de esta ciudad de Jerusalén. Acaba de sonar una sirena. Hemos de decir, para mucha gente que cree que esto es un sitio peligroso, estos días estamos aquí súper tranquilos. Es un sitio súper tranquilo.
Es tranquilo como cualquier lugar del mundo y es peligroso como cualquier lugar del mundo. Cosas acontecen en cualquier lugar, ni más ni menos que aquí.
Este es uno de nuestros invitados. Esta noche vamos a tener muchos. Tras esa introducción nos damos unos cuantos datos y no os perdáis ni un solo segundo de esta apasionante aventura que nos espera. Primer programa aquí en Israel, en Jerusalén, en la ciudad santa de las tres religiones, Ciudad de la Paz, a los pies de ese sagrado muro de Salomón, al lado de la explanada de las mezquitas. Tras esa introducción os contamos más cosas.
Jerusalén, en hebreo Yerushalayim, es la capital de Israel y su ciudad más grande y poblada. Está situada en los montes de Judea, entre el mar Mediterráneo y la ribera norte del Mar Muerto. Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada por los jesubeos antes de la llegada de las tribus hebreas a Canaán, a principios del siglo XIII a.C. Más tarde fue la antigua capital del reino de Israel y del reino de Judá, y siglos más tarde del reino franco de Jerusalén. La ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Jerusalén es considerada una ciudad sagrada por las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para el judaísmo, es allí donde el rey David estableció la capital del reino de Israel y lugar de asentamiento del Arca de la Alianza, y donde su hijo Salomón construyó el templo hacia donde deben dirigirse las plegarias. Para el cristianismo, es allí donde predicó Jesús, fue crucificado y resucitó. conservándose parte de los lugares por donde transcurrió su vida. Para el Islam, allí se encuentra la cúpula de la roca. Ubicada en el centro del monte del templo, es un santuario, no una mezquita, construido entre los años 687 y 691 por el noveno califa Abd al-Malik, alrededor de la roca en la que Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac y desde la cual Mahoma, mediante una aleya, ascendió hasta el trono de Dios. No podíamos haber elegido otro lugar más sagrado. Escuchemos junto a nuestros invitados algunos de los secretos de esta ciudad santa.
Mira, hemos hablado en esta introducción un poco, hemos hecho un resumen. Vamos a hablar luego con nuestro segundo invitado de algunos aspectos más de esta ciudad sagrada como es Jerusalén. Pero gracias a ti, en estos días hemos ya vivido algunas aventuras en el templo. Algo que yo no había visto y que me ha emocionado increíblemente es visitar esas excavaciones que han hecho de la pared del templo. ¿Pero qué significa este lugar donde estamos? Este templo, yo digo, de Salomón.
Bueno, el primer templo en realidad es inaugurado por Salomón. Sí, el primer templo, aunque es su padre, David, el que instala el arca del tabernáculo, el arca de la alianza sobre el monte Moriah, o sea, la iniciativa del padre y el hijo. Salomón es aquel que construye el templo alrededor de eso, lugar de subida, de ascensión de las tribus a venerar a Dios en Jerusalén desde aquella época, 3.000 años atrás.
Aquí es donde teóricamente estuvo el arca de la alianza y hubo toda esa gran cantidad de secretos del pueblo hebreo y del resto de la humanidad, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Nos comentabas las piedras. La parte que se ve de ese muro, de este muro de las lamentaciones, es una parte súper pequeñita de las dimensiones del templo, ¿no?
Bueno, lo que ves es lo que ha sobrado de uno de los muros de contención de la plataforma sobre la cual existió el templo de Jerusalén. Y como mencionado, las menores piedras pesan, las piedras más pequeñas pesan 2-3 toneladas.
¿Las pequeñas?
Las pequeñas.
¿Las grandes?
Según dicen, de más de 600 toneladas.
Algunas las estamos viendo aquí al lado. Es curioso por la trascendencia que tiene este lugar. Es uno de los lugares más sagrados. Como te digo, estoy tratando de expresar a nuestros oyentes solamente de ese muro de las lamentaciones que todos hemos visto más o menos en la televisión y del cual vamos a hablar con otros invitados. Se ve una pequeña parte. ¿Cuánto medía el templo? ¿Cuánto mide esta muralla en la que estamos?
La muralla, el muro de contención de la explanada, tiene entre alrededor de 500 metros de longitud por unos 250 metros de ancho, y la altura pasa los 40 metros.
40 metros.
Y esa es la plataforma sobre la cual se encontraba el templo.
Y luego se ha ido excavando y se han ido encontrando diferentes estratos y diferentes
ruinas de las diferentes épocas. Sí.
Ayer, antes de ya no sé cuándo fue, ya no sé el tiempo que llevamos aquí, tú nos llevaste a esas excavaciones que han abierto, que han delimitado toda la parte del templo, casi toda la muralla. ¿Qué profundidad estábamos bajo tierra?
Pues los escombros llegan a una profundidad de 15 metros hasta que alcanzan el piso de la ciudad de los días de Cristo, digamos 2.000 años atrás. Por ese nivel habrá caminado Jesús y sus contemporáneos, mientras que nosotros hoy en día caminamos rodeados por los escombros que se han acumulado durante todos estos siglos.
Ya, y todavía se sigue excavando de esos 15 metros, se sigue yendo hacia abajo, hay mucha más historia ahí enterrada, ¿no?
Sí, si hablamos de 2.000 años atrás, los días de Cristo, la ciudad tiene 4.000 años de historia, o sea que debajo de eso existen más cosas anteriores a esos días.
Apasionante la historia de este lugar donde estamos. Tenemos que pasar a otro invitado que nos está esperando. Te dejo ahí para que nos sigas guiando, homenaje a otros lugares y a otras aventuras que vamos a vivir contigo. No sé si quieres decir algo.
A las órdenes.
Sí, me gusta. Hay mucho más que queremos contaros esta noche y en estos días aquí en este programa especial. Hay invitados de lujo que van a llegar y vamos a descubriros, por lo menos a aprender juntos, un montón de secretos y historias de esta ciudad. Tras esa introducción, os lo presentamos.
Esta tierra donde hoy nos encontramos es todo un símbolo para el cristianismo. Además, es la tierra prometida del judaísmo, y según el Islam, donde se encuentra el domo de la roca y el lugar hasta donde cabalgó Mahoma en sueños en un caballo alado subiendo hasta el cielo por Jerusalén. Jerusalén para los cristianos, Yerushalayim para los judíos o Al-Quds para los árabes. Para todos es santa esta ciudad, por cuyos barrios se superponen y enredan los rastros de las principales religiones monoteístas del mundo. Aquí, más que en cualquier otro sitio, se alcanza a entender la reflexión del corresponsal norteamericano que iniciaba su crónica asegurando que yo soy ateo, pero si Dios existe, seguro que debe estar por aquí cerca. Y tras los pasos de Jesucristo vamos a caminar en estos minutos tratando de conocer algunos de los lugares que marcaron su vida. Se les conoce como los santos lugares, y aquí, en Jerusalén, hay muchos. La Vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, el Monte de los Olivos o el Huerto de Getsemaní, entre otros muchos. Dejemos que nuestro invitado nos los muestre.
Artemio, ¿qué hace un paisano de Cedico Navero en un lugar como este?
Pues yo creo que, en fin, llevo aquí 41 años.
¿Tienes, te ha salido el acento era palentino?
Y entonces, eso salió pues casi por, pues de milagro. Eran las épocas después del Vaticano II, los seminarios no funcionaban bien en España, y nos dicen, oye, ¿queréis venir a Jerusalén a estudiar? Y todos, éramos 10, de acuerdo. Mínimos 10. Quizá la Jerusalén siempre atrae mucho. Era la primera vez que salíamos de España también, ¿no? Estoy hablando de los 70. Y vinimos acá. Todos los demás, después de los estudios, se volvieron a España y yo me quedé.
¿Y tú quedaste?
Yo me quedé enamorado de Jerusalén.
¿Y llevas 40 ahí?
41 años.
Déjame que te presente. Vicecustodio de los Santos Lugares, guardián del convento, franciscano y toda una delicia de personaje. Ojalá todo el mundo que pudiera venir aquí. Yo he estado 7 veces en Israel, perdón, en Jerusalén, y no te había conocido nunca. La que me he perdido.
Pues yo tengo esa virtud, que por ejemplo una de las cosas que hago es muchos encuentros con los peregrinos. Unos 10.000 al año, 10.000 peregrinos. Ajá. Unas conferencias que suelo dar por una hora. Tengo, por ejemplo, el viernes tengo un grupo español, el domingo otro grupo español. Si tenéis ocasión, aún hago muchas preguntas, pero yo soy muy apasionado. Entonces, eso a la gente les entusiasma.
Pues sí.
Porque yo intento comunicar unas cosas muy sencillas. Pues mi amor a Tierra Santa, mi amor a los cristianos de Tierra Santa, y sobre todo lo que significa a los santos lugares para mí y lo que tengo que comunicar a los demás.
Cuéntame un poco, vamos a intentar hacerlo a través de la radio, que llegamos a muchísima gente en todas las partes del mundo, si te parece. ¿Qué significa Israel para una persona como tú, para religiones en general?
Nosotros, más que Israel, lo llamamos Tierra Santa.
Tierra Santa.
Custodia de Tierra Santa, los santos lugares, ¿no? Un santos lugares que son para los judíos, para los musulmanes y sobre todo para nosotros los cristianos, evidentemente. Pues yo creo que aquí estamos en el corazón de la religión. Para un judío, por ejemplo, Dios se revela en la tierra de Israel, todo Israel. De un modo especial se revela en Jerusalén. De un modo especial lo que llamaban la explanada del templo, y especialísimo modo lo que se llamaba el Santa Santorum. Santa Santorum era un poco como el corazón o el punto de unión entre la tierra y el cielo. Allí había como un eje de comunicación entre el ser humano y la divinidad, como una especie de tubo, ¿no?, que salía de allí y tú le decías a Dios, escucha mi oración, y le iba directamente a la oreja. Por eso, el deseo de un judío de venir a Jerusalén, qué alegría, que vamos a la casa del Señor. Y cuando se marchaba, qué pena tener que marcharme, dicen los salmos. Yo quisiera ser como un pajarillo que hace su nido ahí en los muros del templo para quedarme aquí siempre con el Señor. Entonces, son imágenes bonitas si quieres, pero en el fondo un cristiano también, porque la misma idea, quiere venir a Jerusalén para ver, para tocar, para encontrarse con el Señor, ahí en los lugares donde se ha manifestado. Entonces, una de las palabras que más solemos usar es la palabra latina, hic, aquí. El hombre quiere ver con sus ojos, tocar con sus manos, escuchar, encontrarse en el lugar con Jesús que aquí se ha manifestado. Lo hará de un modo, aquí el Verbo se hizo carne en Nazaret, aquí el Verbo, aquí Jesús nació de la Virgen María en Belén, aquí dice el ángel a las mujeres, no tengáis miedo, buscáis a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Venid a ver el lugar. Toda esa intercomunión entre, digamos, el creyente y el lugar, pero yo creo que eso no es ninguna novedad, porque yo soy de Cebiconavero y no voy de vacaciones todos los años, voy cada dos años, pero te puedo decir que cuando llego a mi pueblo me emociono porque en cierto modo recuerdas los momentos que has pasado, y aún mismo pues en una relación, yo creo que en un matrimonio o una pareja, pues conocer el pueblo donde ha nacido tu persona que amas, pues es un poco conocer mejor su modo de ser, su modo de pensar, y en cierto modo Tierra Santa tiene eso. Aquí Cristo pasó, y ver un poco las huellas, San Francisco, esa era su, él quería venir aquí para ver, para tocar, porque tenía a Jesús en su mente, en su corazón, en su modo de pensar, ¿no? Entonces, y sobre todo dos aspectos, al Cristo niño, y eso, Belén, Grecho, cuando lo escenifica, y al Cristo muerto, Cristo símbolo del amor que se da por nosotros, el Calvario, que es la Berna, ¿no? Siempre son las mismas interrelaciones que hacen atractiva esta tierra.
Sería un poco Jerusalén como ese lugar donde uno tiene contacto directo con Dios para tres de las grandes religiones monoteístas del planeta.
Y nosotros, evidentemente, ¿cuál es el lugar central? El Santo Sepulcro. Ajá. Y también el Cenáculo. Pero el Santo Sepulcro es de un modo, todo el cristianismo se reduce a esto. Cristo ha muerto por nosotros y ha resucitado para dar un sentido a nuestra vida. Y los musulmanes, en cierto modo, aunque para ellos la Meca y Medina sean quizás lugares más importantes, pero Jerusalén tendrá, aunque eso no aparezca en el Corán, un significado fundamental, porque de aquí Mahoma, según la tradición musulmana, sube a los cielos hasta Alá, recibe el Corán y lo transmite y lo baja, pasando por todos los profetas, todo eso que dicen los musulmanes, pero por eso se convierte también en un punto de intercomunicación entre el cielo y la tierra. Por eso Jerusalén no tiene que ser ciudad de unos, ciudad de otros, tiene que ser ciudad de todos, porque todos tenemos que encontrarnos con Dios y a eso venimos. Por eso cuando los políticos, ¿no? Jerusalén, que si de Israel, de los palestinos, musulmanes, ciudad abierta, abierta para todos, porque San Francisco de nuevo nos enseña, Cristo, él es un hombre evangélico y un hombre universal. Cristo para todos, Dios para todos, igual. Cada uno lo va a encontrar, pero es para todos.
Dime una cosa, eres franciscano. ¿Cuándo llegaron aquí los franciscanos? Que es una historia que yo creo que deberíamos de contar mucho.
Bueno, ellos, los franciscanos se fundan con San Francisco, evidentemente.
San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís. La historia de San Francisco es muy... En el 1205 él se anuncia una cruzada. Él, como un joven, tenía 20 años, quiere ir a ser un caballero, una cosa así, ¿no? Y el Señor se le aparece, se pone enfermo y le dice, vuelve a tu casa que yo te voy a enseñar otro camino. Entonces es cuando tiene lugar también en Asís el encuentro con el Cristo de San Damián, se llama así, y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Vete y repara mi iglesia. Repara la iglesia. Entonces en el 1215 tiene lugar el concilio de Lateranense IV, el Papa Inocencio III, que era un grande personaje, hay que hacer la cruzada, Jerusalén está destruida, y San Francisco dice, yo vengo, pero no con las armas. Se presenta en la batalla de Damieta, aquí viene en el 1219, y en la batalla de Damieta, está en Egipto, él contra el parecer de todos, dice, yo quiero encontrarme con el sultán. Te van a matar, ¿qué vas a hacer? Quiero encontrar, aunque sea como ovejas en medio de lobos. Mm. Y se encuentra con un personaje, que era el sultán Malek el Kamel, era sobrino de Saladino, que conquista Jerusalén en 1167, un hombre abierto, tolerante, y queda, digamos, entusiasmado por San Francisco por dos razones fundamentales. Primero, porque piensa una cosa increíble. Este hombre ha arriesgado la vida para salvar la mía. Teóricamente, no le importa, pero ha arriesgado la vida. Había una ley que, según cualquier cristiano que le cortaron la cabeza a un cristiano, tenía una recompensa.
Le pagaban.
Ajá. Entonces, este hombre ha arriesgado la vida. Entonces, yo no puedo matar a un hombre que ha venido aquí por amor. Este no es como los demás, que predican el amor y hacen la guerra. Mucho, mucho amor, pero nada. Y segundo, que le ofrece dinero y San Francisco no quiere nada. Y eso quedó muy en el fondo. Quizás no es nada nuevo el problema del dinero y el problema de los beneficios. Entonces, ese acontecimiento que aparece en 150 crónicas y que luego ha tenido durante la historia, ha tenido ha sido comentado e interpretado muy diversamente, porque muchas veces el problema de los periodistas, como cualquier historiador, pues el hecho pues lo interpretas a tu modo.
La interpretación.
Era un encuentro pacifista, era un encuentro de conversión, era un encuentro de amistad. Entonces, para mí el encuentro, la finalidad fundamental ha sido esta, porque luego después San Francisco, cuando vuelve a Italia, tiene que escapar porque prácticamente los frailes se lo están revolucionando. Uh-huh. Y vuelve y dan las normas. ¿Cómo tienen que comportarse los frailes que viven aquí? Primero dice que estén en medio, vivir con ellos, con los musulmanes. No hagan ni peleas ni disputas. Estén al servicio de todos y demuestren con la vida que son cristianos. Luego, si el Señor les ilumina, comenzarán a predicar. Entonces, es lo que hoy llamaríamos un ecumenismo del corazón, y la Iglesia lo usa hoy, fíjate, en un documento reciente, como modelo de la actitud ante las otras religiones. Mm. El amor, porque al fin y al cabo, Jesús, cuando dice que no podemos seguir divididos, dice estas palabras, que viendo vuestro amor, los demás, ved cómo se aman. Es el único camino que todos podemos entender. Y esta historia, con todas las dificultades, porque aquí los frailes llevan viviendo casi 8 siglos, ¿no? Todos los muertos que ha habido, pero aquí han pasado imperios, cruzados, mamelucos, turcos, ingleses, jordanos, Israel, Palestina.
Y los franciscanos
han quedado. Con todas las dificultades, porque siempre, por ejemplo, si nosotros leímos un poco las historias antiguas, los frailes no podían hablar mal de Mahoma, porque entonces sí que les daban una paliza. Pero les ayudaban porque veían gente que eran abiertos a los demás y sobre todo porque no pedían dinero.
Ajá. Sigamos un poquito más adelante. Desde ese momento se os deja estar a los franciscanos aquí en Tierra Santa y os convertís en los custodios. ¿Qué significa eso de ser custodio?
Entonces,
¿y qué lugares custodiáis?
Bueno, entonces, para tal eso hay que también ver aquí este cuadro que tenéis aquí. Aquí hay dos personajes, son los reyes de Nápoles, Sancha de Mallorca y Roberto de Anjou. Evidentemente, los frailes, pues eran frailes, necesitaban ayuda. ¿La ayuda de quién? Los primeros fueron los reyes cristianos. Los reyes cristianos son, Nápoles comienza primero, pero luego seguirá Aragón, Castilla, los reyes católicos y todos los reyes de España, sobre todo, que esos ayudan materialmente, porque aquí el problema, el dinero, ha sido siempre fundamental. Entonces, estamos en el 1333, los frailes entran en el cenáculo, entran en el Santo Sepulcro, entran en Belén, entran en la tumba de la Virgen, están ya allí, toda la Santa Sede, y dice, bueno, ¿quién puede encargarse de ser, digamos, mis representantes aquí? Los franciscanos, no hay otros. Entonces les da el título, 1342, de custodios de los santos lugares. Ponen dos características, como deben ser los frailes. Es muy curioso, ¿verdad?, la historia. Primero, que sean buenos frailes. Bueno, sin vergüenza lo de toda parte, ¿no? Y segundo, que sean de todas las provincias de la orden.
Sí.
La internacionalidad. ¿Por qué? Cristo es para todos.
¿Y qué santos lugares?
Bueno, pues prácticamente todos. Aquí en Jerusalén, pues te voy a decir, el Santo Sepulcro, nuestra casa era el cenáculo.
Lo hemos estado viendo
antes. El cenáculo nos echaron, eso es muy importante, nos echaron los turcos, fue transformada en mezquita, en el 1551, los frailes vienen aquí a San Salvador, y es, con el Santo Sepulcro, se puede decir, los dos pulmones del mundo cristiano. Santo Sepulcro lo sabemos, ¿no? Cristo muere y resucita, pero el cenáculo tiene lugar, digamos, el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, la Eucaristía, el sacerdocio, la aparición de los apóstoles sin Tomás, con Tomás, la venida del Espíritu Santo, o sea, el otro pulmón, la María en el cenáculo, etcétera, ¿no? Entonces, un cristiano tiene que luchar, no con las armas, San Francisco no luchaba, pero con la oración y con la insistencia por recuperar el otro pulmón. Aparte de todo eso, pues luego tienes, pues tenemos un conventito al lado del cenáculo, de modo que los grupos puedan celebrar lo más cerca posible. También fue transformado en mezquita la Ascensión. Todos podemos celebrar una vez al año la misa. Luego tienes la Flagelación, Getsemaní, Dominus Flevit, aquí en Jerusalén, Befagé, Betania, todos esos santuarios prácticamente los llevamos nosotros todo. Vas Belén. Luego ya por
la cueva donde aparecieron los ángeles, también es...
También el campo de los pastores, muy bonito también. Luego ya por Galilea, pues tienes Nazaret, donde está el centro. Luego pues toda la zona del lago, Cafarnaún, Tapca, el Primado. Luego Tiberíades, Acre, Jaffa, San Antonio, todo eso. Prácticamente todos los lugares principales los llevamos nosotros. Entonces, en cierto modo, tú eres un garante de... Custodiar significa, a mi modo de ver, los frailes han hecho cuatro cosas fundamentalmente. Primero, recuperarlos, porque estaban todos destruidos. Aquí se encuentran los frailes con dos santuarios enteros, Santo Sepulcro y Belén, y la tumba de la Virgen, todo lo demás destruido. Van recuperando, restaurando, dándoles un sentido religioso, una espiritualidad, lo que se llama la gracia de los santos lugares, y un aspecto será muy importante, es darles un fundamento histórico. Nosotros tenemos un estudio bíblico de la flagelación que se ha dedicado en un centro, una universidad, una facultad de ciencias bíblicas y arqueología para investigar y dar sobre todo un sentido histórico. Dios se ha revelado aquí, entonces hay que demostrar que aquí esto es. Entonces, si te fijas, una de las cosas más, no sé, pues por ejemplo ir a Nazaret, por citar una cosa que está bastante limpio, puedes ver cómo la parte antigua, la parte del siglo II, del siglo III, del siglo V, todo se va manifestando, ¿no? De modo que la palabra de Dios, que allí, o la manifestación del Señor aquí, sigue presente a través de las respuestas o de las iglesias que van construyendo cada uno de los cristianos.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4... en la madrugada del sábado y del domingo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Quiero hacer unas cuantas preguntas comprometidas. ¿Tú crees que está probado realmente que Jesucristo anduvo por estas calles?
Ahora, eso no hay ningún problema. Yo no tendría ni la mínima. Evidentemente, si tú me dices la vía esta del Cardo Máximo, o del Cardo, o la del Decumano, es una iglesia quizás posterior, pero que las calles de Jerusalén había, y yo estoy convencido que el Cardo, por ejemplo, ¿sabes cuál es el Cardo?
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pues correspondía a una calle más o menos de aquel tiempo. Porque las calles no se van construyendo, eso tú puedes ver el Cardo del tiempo de los bizantinos, el Cardo de los cruzados y el Cardo anterior. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, cuando a Jesús le crucifican, dice, mucha gente que pasaba le insultaban. Y a uno no podían crucificarlo dentro de la ciudad, sino fuera, porque no podía ninguno ser enterrado. Entonces, se ve que era una calle muy transitada. Y además los romanos lo hacían adrede. Para escarmentar, como escarmiento, lo hacían en un lugar que pudiera ser visto por todos. Entonces, por ejemplo, por citar un ejemplo muy sencillo. Oye, Jerusalén era esa, no había otra. Y Jesús ha estado en Jerusalén tantísimas veces. ¿Dónde va a estar? ¿Qué otra Jerusalén encuentras tú? No, por decir, citar un ejemplo, ¿no? Tú puedes decir, bueno, pues hay lugares donde a veces, pues, no lo sé, Emaús, por ejemplo. Tenemos dos o tres lugares que se llaman Emaús. Bueno, pues puede decir, los evangelios, aunque son claros, por ejemplo, dice 120 estadios, son 12 kilómetros. Y otro Emaús que está a 30 kilómetros, pues no lo puedes decir. ¿Cómo que los dos discípulos de Emaús van, vuelven en un mismo día? ¿Qué hacen? ¿70 kilómetros? Hombre, mientras que 12 kilómetros hacía yo todo el verano todos los días, por ejemplo. No, yo lo que quiero decir, que ha habido siempre una presencia cristiana, y como sucede con el mundo judío y el mundo musulmán, es muy importante la tradición. La tradición no es una cosa antigua, sino transmitir de padres a hijos. Tú sabes que el credo de Israel, por ejemplo, Shema Israel, escucha Israel, el Señor es Dios y el Señor es uno solo. Estas palabras que yo te digo hoy, las pondrás en tu frente, las pondrás a los judíos, ¿no? Las pondrás en tu corazón, las pondrás en las jambas de tu puerta, las transmitirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te camines, cuando te alces, cuando te acuestes, cuando camines. Y tú, y un judío, eso forma parte de... Entonces, Pablo mismo dice, yo os transmito lo que he recibido, que Jesús, el día eso... Eso es fundamental. En aquel tiempo, por de pronto, la gente no sabía leer y escribir, pero sí transmitía. Y eso es muy importante. Y sobre todo porque hay temas que te tocan el corazón.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Viajemos ahora hacia uno de los lugares más sagrados y venerados de la cristiandad, la Iglesia del Santo Sepulcro. La Iglesia del Santo Sepulcro es un sitio mágico, sagrado y enigmático en sí mismo. Los teólogos, historiadores y arqueólogos consideran que la iglesia contiene tanto el Gólgota, la pequeña colina en la cual Jesucristo fue crucificado, como la tumba nueva. El lugar cerca del Gólgota recibió el cuerpo de Jesús muerto, como se lee en los evangelios. Es en este lugar donde los cristianos creen que Jesús resucitó de entre los muertos. La atmósfera que se vive allí cuando uno la visita es de sobrecogimiento. Hay algo en el ambiente que te transporta, que te impacta en el fondo del alma. Conozcamos algo más de este lugar sagrado. Nuestro invitado nos cuenta.
Uno de los sitios más importantes de este lugar de Jerusalén es la Iglesia del Santo Sepulcro. ¿Qué importancia tiene para vosotros? ¿Cómo la custodiáis? ¿Cómo podemos transmitir el mensaje que tiene ese lugar tan sagrado para nuestros oyentes y para la humanidad?
El Santo Sepulcro es, sin lugar a dudas, el corazón del mundo cristiano. Tan importante que si tú ves la cruz de Tierra Santa, esa cruz con las cuatro cruces, las pequeñas, indica la cruz de Cristo que abraza los cuatro puntos cardinales. Todo está, los cuatro, norte, sur, este y oeste. O los cuatro continentes, hablando más tarde, en aquel tiempo no se conocía Australia. En cierto modo, todo está centrado en ese lugar. Por eso se llama... el ombligo del mundo. Hay una pequeña piedra que llama el ombligo del mundo. El ombligo del mundo es como el kilómetro cero donde salen todas las carreteras del mundo. Si tú vas a Italia, a Roma, está la Piazza Venezia, o Madrid quizás, pero la Piazza Venezia, donde salen toda la Vía Apia, la Vía Tusculana, la Vía... Era un poco como todo sale de, y la historia, digamos, se desarrolla a partir de eso. Luego el cenáculo de Iza, todo el mundo anuncia, ¿no? Entonces, todo se centra en dos lugares fundamentales, evidentemente. El Calvario y el Sepulcro. El Calvario no es un monte, nunca aparece en los evangelios la palabra monte, sino un lugar llamado Calvario, una elevación que, sin lugar a dudas, era un pequeño montículo que sirvió durante siglos y se puede ver viendo el lugar de lo que se llama la invención de la cruz, el hallazgo de la cruz de abajo, sirvió de cantera. Se puede ver aún los cortes que han ido cortando para hacer las casas de Jerusalén. Entonces, pero una parte, sin lugar a dudas, que estaba al lado de la ciudad, sirvió de lugar de, digamos, de ejecución para los reos. Se calcula que Poncio Pilato mató, vamos, hizo crucificar a más de 3.000.
¿Sí?
Sí. La crucifixión era el castigo que se daba al rebelde político, al que atentaba contra la paz romana. Los judíos no pueden matar a Jesús porque no tenían ni el poder, pero se lo dan a Pilatos y dice: ¿tú qué has hecho? Tú, el rey de los judíos, eso es un rebelde, uno que atenta contra la paz romana, y muere como rebelde. Aunque Pilatos, ya sabes, se lava las manos y todas esas cosas, entramos en eso, ¿no? Entonces, había un lugar público de ejecución que estaba cerca de la ciudad, pues era lógico. Y los evangelios dicen, padeció fuera de las puertas de la ciudad, pero mucha gente que pasaba le insultaba. Eso ya son pequeñas anotaciones para decir de que estamos muy cerca. Fuera de la ciudad, porque ninguno podía ser enterrado en la ciudad, es de los reyes. Entonces, había una ley, la ley de los romanos y de los judíos, que al menos tenía que estar a 50 metros fuera de las murallas. Entonces, generalmente, pues enterraban en torno al Monte de los Olivos. Ajá. Luego, de la otra parte de aquí, tenemos, por ejemplo, la tumba de la familia de Herodes, donde hay una piedra, todo eso, ¿no? Y Jesús, pues, era un pobre. Pobre, pobre, que no tenía donde caerse muerto. De modo que le entierran la tumba que no era suya, porque generalmente las familias tenían sus tumbas. Pero aquí hay un personaje, José de Arimatea, era un personaje importante, tenía relación con Pilatos, por tanto, y rico, y había excavado en esta montaña, subiendo de aquí, es una montaña, el Gareb, había excavado una tumba en un jardín. Las pruebas arqueológicas han demostrado de que esa zona, en el siglo I, fue jardín. Eso se ha podido ver por el Sebel. Y se ha encontrado, por ejemplo, si en torno al sepulcro se ve una tumba, donde están los sirios, que se llama la tumba de José de Arimatea, que es del siglo I. Eso es una prueba, oye, científica. Todas las investigaciones son necesarias para entender. La fe no es eso, es otra cosa, pero la fe se apoya siempre también en algo concreto. Solo que, evidentemente, en el año 43 se hizo el tercer muro. ¿Sabes qué? Las ciudades iban creciendo, sí. Se hacía primera ciudad, abajo en Siloé era pequeñita. David va a quiere ya construir una ciudad más grande, hace el quiere hacer el templo, no lo hará él, será su hijo Salomón, pero hace el palacio, la ciudad lo va subiendo, y va subiendo hacia esta parte, que es la parte alta. Y si te fijas en donde, precisamente, lo que es el barrio judío, hay un muro que se llama el muro de Ezequías, que era un muro interior a la ciudad, para defender a los ricos de los pobres. No de los pobres, en el caso de que murieran los pobres no pasa nada, pero que no mueran los ricos, que era la parte alta. Y aquí en esta parte alta, donde Herodes construirá su palacio, el palacio de Caifás y todas esas cosas. Y eso actualmente se ve, el palacio de Herodes. Pero la ciudad va creciendo. Entonces Herodes el otro hace el tercer muro, que va desde la puerta de Jafa a la puerta de Damasco, más o menos como está ahora. Porque algunos dicen que era mucho más para allá, pero ese muro no tuvo posibilidad, vamos, ese terreno no tuvo posibilidad de desarrollarse, porque en el 70, estamos hablando del 43, en el 70, Tito destruye Jerusalén. Y después los romanos la aran, es cuando construyen la nueva ciudad de Jerusalén, la Elia Capitolina. Bueno, de todos modos, eso también es importante, entender un poco esto, cómo va creciendo una ciudad. el Santo Sepulcro queda dentro. Porque algunos dicen, no puede estar dentro, no puede ser el Santo Sepulcro porque está dentro de los muros. Yeah. Pero son eso. Ahora, pero no cuando murió Jesús. Por ejemplo, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes, porque ahí fuera, por ejemplo, hay un lo que se llama el sepulcro, eso de los anglicanos, de todo eso, que no tienen ni fundamento ni nada. ¿Tú crees que el siglo XIX uno se le ocurre, todos los cristianos que habían pasado por aquí, ni, hombre, no, hay que ser un poco más serios, ¿no?
Dime una cosa, es una de las iglesias más sagradas y veneradas de la cristiandad. Hay una piedra que fue donde se dice que depositaron el cuerpo de Jesucristo, y mucha gente hemos visto que hace ofrendas, echa cosas. ¿Qué piensas
de eso? En realidad esa piedra no tiene ningún valor histórico.
No.
Eso es un valor simbólico y litúrgico. Nosotros, por ejemplo, en el Viernes Santo hacemos una procesión fúnebre, una escenificación de la muerte de Cristo, se le baja de la cruz, es un Cristo, digamos, articulado, se le baja, se le desclava, se le pone en una sábana y se le pone en esa piedra para recordar todo eso. Pero, según eso, no tiene un valor histórico. Al cadáver se le ungía dentro del sepulcro. Si tú te oyes los evangelios, no hace falta crear muchas cosas, ¿no? Porque Jesús muere un viernes por la tarde. Comenzaba el sábado. El sábado no se puede hacer nada. Hicieron una especie de... Le pusieron una sábana, unos pocos ungüentos, y lo metieron en el sepulcro. A la mañana siguiente, el primer día de la semana, que sería el domingo, las mujeres corriendo vienen con los aromas y dicen, ¿quién nos va a mover la piedra del sepulcro? Porque era muy pesada.
Yeah.
Aquí en Tierra Santa, en Jerusalén, se conservan tres piedras de esas.
Uh-huh.
Una de la familia de Herodes, que está al lado del King David, que era inmensa. Otra en el convento nuestro de Befaje, que era pequeñita, porque cada uno tenía la tumba donde que podía, ¿no? Cuando se dice en español, no tener donde caerse muerto, es que no tiene ni una tumba. Bueno, pues entonces dicen eso. Entonces, en esa primera habitación es donde se ungían los cadáveres. Y luego se depositaban en la parte interior, porque la tumba de eso era de uno. Había para uno, o podía ser para múltiples, varios. Para varios. Esta era una tumba para él. Y entonces... Él se la cede a Jesús. Era un discípulo suyo, escondido, todo eso, se la cede. Porque algunos dicen, bueno, ¿cómo es esto? ¿Un malhechor no podía ser enterrado en una tumba común? Pero esa no era común, era una.
Uh-huh.
Y segundo, había las leyes de los judíos que permitían el sábado quitar el cadáver y todas esas cosas. Bueno, la historia es un poco larga, ¿no? Pero vamos, yo creo que aún sencillamente, argumentando muy, muy sencillamente, no hay ningún problema para... admitir, y luego sobre todo digo, pues oye, los cristianos, hay cosas que han podido olvidar, pero eso no.
Yeah.
Fíjate que los romanos, termino con esto, esos lugares, como sucedió con el templo, los sustituyen en templos paganos. ¿Pero por qué? Diría San Jerónimo. Ellos creen que nos van a quitar a nosotros, pues precisamente por haber hecho un templo pagano para evitar que el cristiano fuera allí, como sucedió con el templo, era un modo de decir que era allí. Entonces, ya. Con eso nos van a quitar eso.
Ya. Otra cosa que uno observa cuando está en la iglesia del Santo Sepulcro es cómo está dividida todo alrededor de las diferentes confesiones cristianas, coptos, armenios, y lo mal que se llevan unos con otros, ¿no?
Bueno, no digas eso.
No digo eso.
Te enseño una foto de aquí con el patriarca griego y parecemos dos amantes. Te la enseñaré después.
Bien.
De todos modos, la historia es muy larga. Ha habido... diversas comunidades, ahora hay cinco, los que llamamos el Santo Sepulcro, estamos los franciscanos, representamos a la Iglesia Católica, los griegos ortodoxos, los armenios ortodoxos, que son las tres principales. Luego están como pequeñas cositas, los coptos, que tienen nada más que ese pequeño trocito detrás, y luego los sirios, que ni siquiera los veis, pero también entienden.
Sí.
Son cinco comunidades. Hombre, yo no digo, la historia ha sido muy difícil. Muy difícil porque, yo lo explico siempre así, ahí se ve el ser humano. El ser humano queremos, todos queremos adorar a Dios, alabar a Dios y todas esas cosas. Pero, o servir a Dios, pero queremos solo hacerlo nosotros mismos, hacerlo para nosotros. Eso se puede aplicar, el mismo principio, también a Jerusalén. Yo siempre digo, que sea una palabra un poco fuerte, que Jerusalén es la madre de todos, no es la amante de uno. La amante significa que tú para ti mismo, la madre de todos. Entonces ahí se ve, digamos, el corazón del hombre, pero al mismo tiempo el egoísmo. Entonces ha habido muchas, la historia ha sido muy difícil, ¿eh? Ha habido momentos, los frailes cuando se de 1757 a nosotros nos echaron de gran parte del sepulcro, nos echaron de la tumba de la Virgen de Belén. Si ves Belén, está escrito en latín, quiere decir que éramos nosotros, ¿no? Y nos echaron, y sobre todo en 1808 cuando el sepulcro se quema, hay un incendio y prácticamente nosotros perdimos muchas cosas. Pero yo creo, y yo por ejemplo, una de las cosas que hemos perdido es la tumba de la Virgen. Y yo te puedo decir que cada año que celebramos es el 15 de agosto, la Asunción. Y tú te acordarás, en tu pueblo como en el mío, durante el verano se trabajaba los domingos, se llegaba y se acarreaba, digo, o sea, lo que fuera, se trillaba. Pero llegaba el 15 de agosto, ese día era santo. Nadie trabajaba. Entonces, ese día que es la Virgen por excelencia, desde el 1757 que los frailes nos echaron, los católicos no podemos celebrar la Eucaristía precisamente en un lugar tan importante. Entonces los frailes, pues hemos luchado. Juan Pablo II, cuando vino aquí a Tierra Santa, antes de venir, publicó una carta. Entonces dice una cosa. No siempre los cristianos hemos sido testimonios de la cruz. En vez de la cruz hemos sido más bien cruzados, ¿no? Con las armas. Pero quiso la providencia que estuvieran los hijos de San Francisco, santo de la pobreza, de la paz y de la concordia, para interpretar de un modo genuinamente evangélico el deseo de todos los cristianos de tener los santos lugares donde están las raíces de nuestra vida cristiana. Entonces, yo comprendo, yo lo sé, que la situación ha sido siempre muy difícil, pero te puedo decir que ahora está mucho mejor.
Una mínima pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias y regresamos. Programa especial desde Jerusalén, estamos a los pies del templo, la ciudad de la paz. Nos queda todavía mucho por contaros, no os vayáis que ya veréis qué apasionantes aventuras todavía esperan. Mañana otra aventura, especial edición desde Masada, desde el castillo de Herodes al pie del Mar Muerto, con un experto contándonos algunas aventuras de toda esta zona, los papiros, los rollos del Qumran. Iremos también a ver a los esenios y otros cuantos temas que no debes perderte en exclusiva aquí, en este espacio en blanco especial de Israel. No vayáis que enseguida volvemos, hay mucho que contaros todavía.
En blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, segunda hora de esta edición especial desde Israel, esta primera desde Jerusalén, a los pies del templo, yo digo de Salomón, el templo de Jerusalén, y cerca de ese muro de las lamentaciones que podemos ver desde aquí. Aún hay muchos invitados especiales para seguir contando historias, en un momento los vamos presentando. Tenemos arqueólogos, rabinos, historiadores que esperan para darnos una visión y una versión de este mundo mágico en el que estamos de Israel. Pero antes el padre Artemio todavía tiene algunas cosas que contarnos. Déjame que te pregunte, terminando, hay mucha gente que cuenta que cuando viene aquí a los santos lugares de repente se transforma, siente como que le entra el espíritu de la Virgen, de María Magdalena, de Judas Iscariote. Tiene tanta fuerza esta ciudad que hace que uno cambie.
O lo que se llama el síndrome de Jerusalén, ¿no? Jerusalén. Hombre, yo he conocido para ella gente medio loco, medio tocado por eso, pero yo no le daría tanta importancia. Hay una transformación. Mira, yo he vivido en Roma cuando era estudiante, hice el doctorado, yo soy también profesor de teología, he visto en Roma y cosas preciosas, pero te llenan los ojos, pero te llega el corazón. Aquí, normalmente, los peregrinos vuelven transformados. Y te puedo decir una cosa muy sencilla. Yo estuve 3 años director de Casanova, confesé más gente en esos 3 años, que en toda mi vida que estaba aquí. ¿Sí? Gente que llevaban a lo mejor 40 años, 30 años, 20 años que no habían ido eso. Y el encontrarse con Jesús les cambió. Y les cambió porque cada uno, aquí Jesús, yo creo que vamos, lo que va a Tierra Santa, es que cada uno va a encontrar a Jesús según su propia situación. Solo contar yo a los peregrinos 2 anécdotas que me han sucedido, ¿no? Un grupo de Madrid. Vino un sacerdote con 12 matrimonios. Lo curioso de este 12 matrimonios es que todos habían perdido un hijo. Bueno, Madrid, pues cosas uno puede perder pues por cualquier cosa. Bueno, vámonos. Me pidió el cura, dice, oye, ¿no podemos celebrar la misa en Belén, en la Cruz de la Natividad? Digo, sí, nosotros podemos celebrar la misa todos los días a las 5:05.
¿En Belén?
En Belén. Entonces celebró la misa y tú puedes imaginar, yo después tuve el encuentro con este grupo y piensan las madres sobre todo. Aquí de la Virgen María nació Jesús. Aquí estoy yo que he perdido a mi hijo, ¿no? Para ellos fue un momento especial. Otro día tuve un grupo también más muy curioso, también español. Era un grupo de 50 personas, pero de los cuales 19 eran ciegos. Ciegos. Entonces cuando se va a Nazaret, no sé si hoy has estado en Nazaret, no dejan entrar en la gruta de la Anunciación porque se estaba desmoronando. Pero a ellos, a estos ciegos, el superior les hizo entrar, les hizo tocar con las manos donde está escrito, aquí el verbo se hizo carne. Yo después tenía el encuentro con ellos, aquí, en Jerusalén, y me decían los ciegos, pero con una alegría que se veía, ya es difícil entrar en la mente y en los ojos de un ciego, pero se le veía la alegría que le salía de la boca, y me decían estas palabras: Padre, hemos visto cosas maravillosas.
Qué bonito.
¿Qué habéis visto? Yo después pensaba, cuando dice San Juan, ¿no?, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos, el verbo de la vida. Digo, oye, mira un ejemplo. De todos modos, hablando así, yo tengo mucha comunicación con la gente. Bueno, con estos ciegos, después la familia ha visto que han seguido muy entusiastas. Tengo mucha comunicación. Y entonces suelo escribir muchos emails, correos, así, en las cuales un poco cuento un poco, pues estamos haciendo esto, estamos. Y a la gente le llega al corazón porque parece como si Tierra Santa siguiera estando presente. Y sobre todo, pues sobre la tierra de la Biblia, se está la tierra. Entonces, a través de la lectura, a través de los encuentros, te haces vivir. Yo digo, Roma puede ser eso, pero no te toca el corazón. Aquí sí toca el corazón. Entonces, hay también esas personas que ya son fuera de lugar, pero la mayor parte hay que considerar personas normales que, en cierto modo, han sentido que algo grande ha sucedido en sus vidas y desde ese momento ha cambiado la vida. Desde cuando fui a Jerusalén, para mí yo he vivido en otro momento. Para mí ha sido otro momento. Yo creo que eso es lo grande, lo que tiene de grande a Jerusalén.
Ahora te preguntaré el mensaje para terminar. El cristianismo sigue teniendo un mensaje válido para la sociedad actual del siglo XXI ya.
Yo creo que sí. El mensaje del cristianismo es, pues, en primer lugar, cuando uno vuelve de aquí, tiene que hacer el mensaje de San Pedro y San Juan. ¿Sabes que a San Pedro y San Juan? Pedro, un personaje muy curioso, un entusiasta de Jesús. Pero un día Jesús multiplica los panes y los peces y todo el mundo le va detrás. ¿Le quieren hacer rey? Y Jesús dice, no. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo te invite a la misa y os dé una cena después con langostino? Toda la iglesia se me llena. Hay que ser cristianos de otra forma. Entonces es cuando hace el discurso de Cafarnaún y todos se le van. Tienes que ser como yo, aunque tenía que subir a Vía Dolorosa. Y Pedro dice, no, ya sabes que nosotros somos... Tú tienes palabras de vida eterna, aquí diremos. Bueno, sigue para adelante. Viene a Jerusalén, uno de vosotros me va a entregar. Y Pedro dice, no, yo soy capaz de dar la vida por ti. A las 2 horas yo a ese ni le conozco.
Le negaba.
Ni le conozco.
Ajá.
Pero cambia las cosas. Él, después de Pentecostés, allá Juan el Sanedrín, sería el parlamento, por así decirlo, ¿no? Les dan una buena paliza, les dicen, oye, que está llenando Jerusalén de Jesús. Parece que estamos hablando de cosas modernas, ¿eh? Os prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y Pedro dice, mira, podéis hacer lo que queráis. Nosotros podemos primero obedecer a Dios que a los hombres, y sobre todo no podemos hacer otra cosa que contar, que anunciar lo que hemos visto y oído. ¿Dónde está el problema del cristianismo hoy? La falta de coraje.
¿La falta de coraje?
De coraje. No me refiero a hacer guerras, que eso era la cruzada. La coraje de San Francisco. Te van a cortar la cabeza, pero yo creo que yo estoy anunciando algo que es muy importante para todos. ¿Y cuál es ese algo? Que Dios nos ha amado y que ha muerto por nosotros y que es capaz. Y que si nosotros nos amamos los unos a los otros, podemos hacer algo. San Pablo, ¿recuerdas que los judíos tienen una oración por la mañana, que aún la usan, ¿eh?, algunos grupos? Señor, te bendigo porque no me has hecho pagano, sino judío. No me has hecho esclavo, sino libre. No me has hecho mujer, sino hombre. Terrible.
Terrible.
Pues San Pablo dice, oye, eso se acabó, ¿eh? Con Jesús ya no habrá ni paganos ni judíos. No habrán esclavos ni libres. Y no habrá ni hombres ni mujeres, porque todos somos uno en Cristo, todos somos iguales. Entonces, esa es la frase más revolucionaria de toda la historia, lo para que no la ponemos en práctica. Y esa frase, ¿qué nos dice? Una cosa muy sencilla, lo que decía San Juan de la Cruz, y hoy hemos celebrado en los valles de Josafá y todo eso. No nos confundamos, hermanos, que seremos examinados sobre el amor. Y no hay otro tema de examen. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste... Ese es el examen. Y no hay otro. Si lo pusiéramos en práctica, estábamos todos en el infierno, porque la gente que se muere en África... Y ese es el gran mensaje que podemos dar y que hay que dar. Sí. Es el mensaje de Jesús, nosotros. Luego ya, que si eso se hace por la derecha, por la izquierda, no importa nada. Pero es así.
Terminamos. ¿Alguna forma? Primero, ¿algún día habrá paz en esta ciudad que se llama la Ciudad de la Paz?
Sí, la Ciudad de la Paz, 19 veces destruida. Pero yo siempre vuelvo al tema, porque yo creo que habrá la paz cuando... no consideremos a Jerusalén como nuestra amante, como decía yo antes, sino como nuestra madre, la madre de todos, y que todos estamos en casa y que todos podemos entrar en la casa de nuestra madre porque es mi madre. Yo tengo mi madre 94 años y sigue siendo mi madre, la quiero y será mi madre. Y eso es el gran drama del hombre moderno, bueno, del hombre moderno y antiguo, no creo que sea, es el egoísmo que queremos monopolizar. Y por eso yo creo, porque claro, eso también tiene sus consecuencias, pues para el mundo cristiano, los cristianos de Tierra Santa desaparecen, las guerras. Yo llevo aquí 41 años, pero
he vivido
6 guerras y 2 intifadas.
Lo que habrás visto.
6 guerras y 2 intifadas, dice, uno puede ser duro, pero dice, bueno, va, basta ya, ¿no? Creo que ya es suficiente. Hombre, yo creo que hay que luchar. San Francisco decía precisamente el saludo, iba por el mundo anunciando a todos, el Señor, hermano, te dé tu paz, o paz y bien, que era el saludo que tiene que ser uno. Pero ese saludo tiene que ser construir a base de una realidad concreta.
Te doy las gracias por tu ejemplo, te doy las gracias por el trabajo que estás haciendo, por habernos recibido aquí en Tierra Santa. Ojalá podamos seguir viéndonos y sobre todo por esa labor que haces con los peregrinos. ¿Y forma de ponerse en contacto contigo, forma de poder tener más información, lo puedes decir tú?
Yo, bueno, pues mira, yo, una de las cosas que más atiendo es el correo electrónico. El Facebook, todas esas cosas, es mucha cosa, pero nada más. Por ahí, si queréis entrar en Facebook, lo podéis ver también. Pero vamos, qué fotos y sobre todo. Pero el correo electrónico, yo, para mí, sigue siendo... Porque el medio mejor, porque el teléfono las cosas es, no las aclaras bien, cuando lo escribes se ponen más claras.
¿Y cuál es la dirección?
Pues aquí tienes Artemio VG, Víctor González, custodia@custodia.org. Pero es un modo de comunicar. Yo a veces me dicen, ay, que no nos respondes. Yo no responderé, suele ser, pero no puedo responder todos los días.
Todos los días.
400 o 500 correos.
Te doy las gracias. Hemos visto fotografías de gente que ha pasado muy importante por aquí, el Papa, los príncipes, etcétera, etcétera. Gracias por habernos recibido, por tu trabajo, y te debo un queso del Cerrato que te traiga la próxima vez, si Dios quiere, de Tarigo, de Cerrato y de esos lugares nuestros
de Palencia. Palabra, ¿no? Dos testigos son importantes en la vida, que le falta dos.
Bien.
Pues que Jesús, Moisés y Elías.
Bien.
Los de Pedro, Juan y todos esos testigos.
Te haremos llegar un buen queso a nuestra tierra.
Muchas gracias. Y sabes que la ilusión que me hace a mí, encontrarme un paisano.
Muchas gracias.
Y pronto. De verdad, no, yo soy muy, muy de pueblo. Y me gusta mi pueblo, y sobre todo, pues oye, pues viene un poco de, pues de por ahí, de esa zona del Cerrato, pues oye, parece que somos hasta vecinos y...
De la familia.
De la familia.
Qué honor haber tenido
un personaje. Te lo digo con,
yo así
toda,
lo siento
con
también.
Todo corazón.
Qué honor tener un personaje como tú aquí en Tierra Santa. Muchas gracias.
Todo el mundo del misterio. En Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco.
Programa especial del Espacio en Blanco, esto es Radio Nacional, desde el Muro de las Lamentaciones, que estamos viendo ahí enfrente, a los pies de ese increíble templo de la Esplanada de las Mezquitas, donde se dice que estuvo ese Arca de la Alianza, con nuevos invitados que van llegando. Y cambiamos un poco de ambiente, nos vamos hasta otro lugar sagrado de esta ciudad, esa iglesia del Santo Sepulcro, y tras esa introducción nos seguimos contando algunas claves que el padre Artemio no nos ha desvelado. Escuchad.
La iglesia del Santo Sepulcro han ocurrido y ocurren muchos hechos insólitos, entre ellos el milagro del fuego que baja del cielo. Sucede el día del Sábado Santo. Ese día, los creyentes se reúnen en grandes multitudes en la iglesia del Santo Sepulcro, ya que en este día baja fuego del cielo y enciende las lámparas en la iglesia. El milagro del fuego santo es conocido por los cristianos de las iglesias ortodoxas como el más grande de todos los milagros cristianos. Tiene lugar cada año, a la misma hora, de la misma manera y en el mismo lugar. No se conoce de ningún otro milagro que ocurra de manera tan regular y por un periodo de tiempo tan extenso. Se puede rastrear el milagro a través de los siglos. El abad ruso Daniel, en su itinerario escrito en los años 1106 y 1107, presenta el milagro de la luz santa de una manera muy detallada, así como las ceremonias que lo enmarcan. Él recuerda cómo el patriarca entra en la capilla sepulcro, la Anastasis, con dos velas apagadas. El patriarca se arrodilla frente a la piedra sobre la cual Cristo fue colocado después de su muerte y dice ciertas oraciones, después de las cuales ocurre el milagro. La luz emana desde el centro de la piedra, una luz azul indefinible que después de un tiempo enciende las lámparas de aceite apagadas, al igual que las dos velas del patriarca. Esta luz es el fuego santo y se propaga a todas las personas presentes en la iglesia. La ceremonia del milagro del fuego santo es tal vez la ceremonia cristiana más antigua e ininterrumpida del mundo. desde el siglo IV después de Cristo hasta nuestros días, diversas fuentes hablan del asombroso milagro. Conozcamos este y otros prodigios de este lugar santo.
De nuevo vuelve a ser nuestro guía Menagen Sivanovski. Lo he hecho bien ahora.
Mejorando con el tiempo.
Hace poco te contaba, antes de que me cuentes tus cosas, que había salido en todo el mundo una imagen de un ovni que decía que salía de Jerusalén. Una extraña luz que salía y se movía. Acabamos de ver unos globos allí. ¿Los has visto? Para que la gente... No sé por qué habrán echado esos globos, pero lo estamos viendo aquí ahora. Cantidad de globos que si se ven desde la lejanía puede parecer un ovni. A veces los milagros no son lo que parecen, ¿no?
Así las apariencias a veces se engañan y también depende de los ojos que lo ven.
Ya, tú me has dicho mientras estabas escuchando esta introducción que para mí fue todo un descubrimiento cuando estábamos documentándonos para venir aquí a Jerusalén, ese milagro de la luz, que tú has dicho que no crees en él. El padre Artemio ya ni te digo, casi me pega cuando le digo del milagro. Pero tú no crees en ese milagro, que según cuenta está documentado desde hace mucho tiempo, que ocurre en esa piedra donde estamos, hemos visto hace un momentito, donde teóricamente pusieron el cuerpo de Jesús para hacerle... el lavado ese, antes de meterlo en la tumba.
La unción.
La unción, eso es.
Sí, pues mira, me parece que gente ya viene con una cierta, un cierto miedo, un cierto temblor, una cierta emoción al llegar a estos lugares. Y las cosas pueden ser interpretadas de diferentes maneras, y cada uno a través de sus ojos, a través de sus sentimientos, o lo lleva en serio, o lo ve de una manera cínica, o a veces queda trastornado, muy trastornado.
Ya. El padre Artemio no ha querido contarnos muchas de esas cosas, pero es curioso porque aquí hay algo que se llama el síndrome de Jerusalén. Mucha gente viene y se queda transformada y de repente piensa que, yo qué sé, es desde Herodes hasta Jesús, hasta María Magdalena. ¿Por qué surge eso? ¿Quizá por la fuerza que tiene esta ciudad?
Sin lugar a dudas, uno no puede ser indiferente a esta ciudad. Te conmueve, te sacude. No importa cuál es tu fe. Sí, hay una energía, una fuerza en esta ciudad que se siente.
La estamos sintiendo en estos días y nos la vamos a llevar seguramente con nosotros. Hablando de la iglesia del Santo Sepulcro, la sensación que tienes cuando entras allá es muy rara. Yo quizá la primera vez que vine aquí a este país, a Jerusalén, y la vi, me quedé ciertamente un tanto decepcionado, quizá porque esperaba algo más, ¿no? No la creía tan moderna en algunos aspectos, no la creía tan separada. ¿Qué extraño fenómeno ocurre que hay dentro, en esa iglesia?
La fuerza de la fe.
¿Eso es la fuerza de la fe?
La fuerza de la fe, sin lugar a dudas.
Y curioso que me contabas que de repente esa iglesia no es cristiana, no es católica.
La construcción no es propiedad cristiana.
Sí.
El uso es de los cristianos.
¿Por qué? Porque los templarios de repente fueron derrotados por Saladino, fueron de aquí, dejaron evidentemente esa iglesia.
Los cruzados perdieron las batallas y regresan a Europa. Esto queda en manos musulmanas al fin de las cruzadas, sin lugar a dudas.
Entonces, esa iglesia es de los...
Pues hay propiedad musulmana y los musulmanos permiten el uso a los grupos cristianos.
Qué curioso. ¿Cuántos grupos cristianos hay ahí dentro?
Varios. De los más importantes, obviamente, el católico y ¿sí? el ortodoxo y el armenio son los principales, pero sí también tienes otros como coptas. Y cada uno de ellos es subdividido entre coptas egipcios, coptas etíopes, griegos ortodoxos, rusos ortodoxos, rumenos ortodoxos, siríacos ortodoxos, sin mencionar también otros
ya,
grupos.
Es como si todos quisieran aprovecharse un poco de ese fenómeno de ese lugar, ¿no?
Todos quieren participar en el fenómeno del lugar.
Ya. Sin embargo, a pesar de la crítica o críticas que se le puede hacer a ese milagro que decíamos en esa introducción, ocurren muchos milagros ahí en ese sitio, ¿no?
Así dicen.
¿Tú no te lo crees?
Acuérdate que yo ni siquiera soy cristiano.
Ya, pero como decíamos en una de estas introducciones, era también alguien, bueno, no era alguien como tú, era un ateo, un periodista americano que decía: yo no creo en Dios, pero si existe, debe estar muy cerca de este lugar.
Sin lugar, mira, otra vez, estás en el lugar donde más el tema religioso es acentuado. Otra vez, no es por pura casualidad que tanto el cristianismo como el islam como el judaísmo han encontrado importancia clave en este lugar.
Ya, es un placer seguir discurriéndolo contigo. No te despido, te digo hasta dentro un ratito porque mañana nos vamos a ver con otro capítulo importante de la historia. El Qumran, los esenios, los rollos del Mar Muerto, el castillo. Hay un montón de aventuras que quiero seguir compartiendo contigo. Y está empezando a hacer frío, ¿verdad?
Sí, estamos en otoño, las temperaturas descienden, estamos a 800 metros de altura sobre el nivel del mar, al borde del desierto, por lo cual, sí, empieza a hacer frío.
Y al aire libre, mira qué luna tenemos ahí encima.
Fabuloso.
Hacemos una mínima pausa.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Como os decía, hay muchos más invitados que van a ir pasando por este Espacio en Blanco especial. Queremos daros la visión también del punto de vista de la religión. Y hemos quedado con un rabino que nos va a dar algunos puntos de vista sobre muchas cosas que desconocemos, los ruidos al directo. Tras esa introducción, os lo contamos, os recordamos que estamos aquí a pleno aire libre, al lado del muro de las Lamentaciones, muy cerca de ese templo que nuestro, que lo tenemos aquí, dice que no es el templo de Salomón, bueno, los restos de ese templo que dentro de un momento vamos a seguir descubriendo. Tras esa introducción, os presentamos un nuevo invitado que llega.
El Muro de las Lamentaciones es el lugar más sagrado del judaísmo. Su nombre en hebreo significa simplemente Muro Occidental, y es el último vestigio del Templo de Jerusalén, el edificio más sagrado del judaísmo. Los restos que aún quedan datan de la época de Herodes el Grande, quien mandó construir grandes muros de contención alrededor del Monte Moriá en el año 37 a.C., ampliando la pequeña explanada sobre la cual fueron edificados el primer y el segundo templo de Jerusalén, formando lo que hoy se conoce como la explanada del templo. La historia nos cuenta que corría la década del año 960 a.C., cuando los judíos construyeron el Templo de Salomón para sustituir el tabernáculo que durante siglos, desde el Éxodo, se venía utilizando como lugar de reunión y de culto a Dios. Tabernáculo que ocultaba el arca durante el Éxodo y que finalmente fue llevado a Jerusalén por el rey David, construyéndose un edificio para albergarlo junto al Monte Moriá, siendo ampliado después por el rey Salomón y posteriormente por Herodes. El patio interior del templo se rodeó por un muro formado por tres capas de bloques de piedra cubiertas por vigas de madera de cedro, patio que era accesible para peregrinos y fieles, pero quedando el santuario del templo reservado solo para sacerdotes y el rey. La ampliación más importante de ese templo de Jerusalén la realizó el rey Salomón, de ahí que reciba su nombre. Y es que el templo de Salomón albergaba y protegía el Arca de la Alianza. Se ubicó en el Debir, una especie de cubo en cuyo centro se situaba el arca hecha de madera de acacia, cubierta con planchas de oro y con cuatro anillas a las esquinas, en las que se ponían varas para transportarla. En su interior se encontraban las tablas de la ley, los 10 mandamientos entregados por el mismo Dios a Moisés, la conexión directa entre Dios e Israel. A partir de ese momento, el Templo de Jerusalén fue el lugar más sagrado para el pueblo de Israel, algo que continúa perdurando hasta nuestros días. Conozcamos algo más de esta historia.
Bueno, estamos aquí frente al Muro de las Lamentaciones, en la Ciudad Santa de Jerusalén, con Rolly Silverstein, un rabino. Buenas noches, Rolly.
Buenas noches.
Un placer que estés aquí con nosotros. Cuéntame antes, para la gente que no conocemos, ¿qué es eso de ser un rabino? ¿Es un sacerdote, un monje?
Bueno, justamente la función del rabino es bastante diferente de un sacerdote cristiano. Conozco un poco de la religión cristiana también. El rabino no es un intermediario entre, digamos, los feligreses y Dios. Cada persona en el judaísmo, por lo general, cada persona se comunica con su espiritualidad, con lo sagrado, en forma directa. O sea, cada persona puede dirigir un servicio religioso, cada persona puede ser un casamiento. La diferencia, el rabino lo que hace es más un maestro, se enseña la tradición judía, puede dar ayuda espiritual a los feligreses, a las personas, a los miembros de la comunidad, pero no tiene un camino directo a Dios diferente de las otras personas. El rabino es una persona como cualquier otra, pero sí se prepara para estudiar la tradición judía y enseñarla.
De hecho, Rolly, tú estás casado, tienes hijos, ¿no? Llevas una vida normal, digamos, dentro de lo que puede ser normal siendo un rabino, ¿no?
Sí, sí, lógico. Estoy casado, tengo hijos, tenemos los problemas comunes que tiene la gente, llegar a fin de mes, etcétera, etcétera, todos los mismos problemas que tiene todo el mundo, tenemos los rabinos también.
¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que estudiar para ser rabino?
Yo soy rabino, pertenezco a la corriente reformista.
¿Qué significa eso?
En el mundo judío hay tres grandes movimientos. Uno es los ortodoxos, que son la gente que son más conservadores cumpliendo la ley judía. Dentro de los ortodoxos también hay diferentes grupos, pero como podemos ver acá en el Muro de los Lamentos, hay ultraortodoxos también.
Hasta van con los tirabuzones y...
Exactamente. Que para diferenciarse de la otra gente se visten de manera como se vestían en Polonia en el siglo XVII. Están los conservadores y están los reformistas. El movimiento reformista, que es el movimiento más grande en el judaísmo, digamos, es el movimiento más grande en número de personas, y contamos a todos los judíos que viven en todo el mundo, es el movimiento más grande. El movimiento reformista trata de adaptar el judaísmo a la vida moderna, trata de combinar la tradición judía, mantener la identidad judía, pero dentro del mundo moderno, sabiendo que los cambios que hubo en los últimos 200 años, tanto desde el punto de vista filosófico como tecnológico, conllevan un cambio también dentro de la espiritualidad, dentro de la religión. Puedo dar muchos ejemplos con respecto a eso, pero lo principal, creo que dentro del movimiento reformista, es que la ley judía está supeditada al estudio. O sea, dentro de los del grupo ortodoxo te dirán que la ley judía hay que cumplirla porque está escrita así, aunque hay muchas diferencias, también hay muchas diferentes interpretaciones de cómo se debe cumplir la ley judía, pero se debe cumplir la ley judía porque está escrito. En el movimiento reformista se da más autonomía a las personas, y lo que se pide es que el judío estudie la ley judía, pero después decida qué parte de la ley judía, qué parte de las costumbres cada uno va a llevar. Que sea en forma, que sea que la ley judía o que la tradición judía sea cumplida a partir del conocimiento, y no solamente en forma automática, no solamente porque hay que cumplir.
Okay. Un poco el motivo de que estés con nosotros es aprender algunas de las cosas de la religión judía que para muchos de nosotros es desconocido. Estamos en uno de los lugares más sagrados para vosotros, el Muro de las Lamentaciones. ¿Qué significa este lugar para los judíos? ¿Por qué viene la gente con tanta fe aquí? ¿Por qué hay tanto fervor? ¿Qué ocurre aquí?
Bueno, es interesante lo que dices, el programa escucha gente que no conoce el judaísmo, y el judaísmo tiene una historia tan arraigada con España, que lamentablemente terminó muy mal, pero el judaísmo que se desarrolló en España influenció a toda la historia judía hasta nuestros días. Y eso quiero dejar claro, que España tiene lleva una parte muy importante dentro de la historia judía, y me parece que los judíos también tienen una historia muy importante dentro de la historia española. Y creo que ahora de vuelta se empezó a contactar y empezaron a ver unos intereses mutuos dentro de los judíos, porque conozco a la comunidad judía de España y conozco cómo viven. El Muro de los Lamentos es lo que tenemos aquí atrás nuestro, es el único muro que quedó, que sobrevivió del templo que existía, del templo de Jerusalén. El templo, estamos hablando del templo de Jerusalén, se construyó dos veces. Hubo el primer templo en la época de Salomón y el segundo templo en la época del segundo templo, que existió entre el siglo, podemos decir, la mitad del siglo VI antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo, que fue destruido por los romanos. Y lo único que quedó de ese templo sagrado es este muro. Por eso la gente viene acá a rezar. Por eso es el lugar más sagrado del judaísmo.
¿Qué representaba el templo para los antiguos judíos cuando estaba el primero y el segundo templo?
Bueno, el templo era el centro cultural, el centro religioso y el centro también político del pueblo judío. Los sacerdotes ofrecían sacrificios, los impuestos se recaudaban dentro del templo. Y el sacerdocio era una casta que realmente eran los líderes del pueblo judío. Ahora el templo fue destruido en el año 70 y la religión judía se hizo más abstracta, por suerte para mí. Yo creo que para la gran mayoría de los judíos la religión judía se hizo más abstracta y la espiritualidad judía no se tiene que mostrar por intermedio de sacrificios a animales, sino por intermedio de las plegarias.
Hemos visto que en el templo, en el muro está todo lleno de papelitos que la gente deja. ¿Qué significan esos papeles?
La gente pone papelitos pidiendo como votos, pidiendo cosas para sí mismos, para el mundo, y los pone ahí para que se cumpla eventualmente.
Incluso he oído que hay un sistema, un servicio que lo puedes enviar por fax si estás en otra parte del mundo y no puedes venir aquí, o por email, y hay alguien que se encarga de ponerlo ahí.
Sí, sí. Bueno, la tecnología llegó hasta aquí y sí, se puede llegar a mandar por fax, por email, y se puede ver. Incluso hay una webcam por aquí, no sé dónde, que uno puede ver el templo todo el tiempo, 24 horas por día.
Hemos visto que la gente cuando llega se golpea con la cabeza en el muro. ¿Qué significa todo ese ritual que hacen, sobre todo los más ortodoxos o los más seguidores de la religión?
Bueno, la gente por lo general viene a rezar las plegarias judías comunes. Lo que sí, ciertas plegarias tienen como una cierta coreografía en la cual la gente se mueve uno más, porque se entra en un cierto éxtasis dentro de la plegaria. Hay gente que entra con más éxtasis, hay gente que con menos. Hay ciertos movimientos que se hacen que son costumbres. Sí.
Empecemos a aprender un poco de la religión. ¿Cuántas veces hay que rezar? ¿Cuántas veces hay que venir al muro? Si es que hay alguna obligación para hacerlo.
No hay obligación de venir al muro. La gente que viene al muro viene porque quiere. En realidad el muro se transformó en una sinagoga, pero el muro en realidad era el muro por donde se entraba la basura del templo. Es que el muro en realidad no es sagrado, porque si la gente le da una sacralidad, pero el muro en sí no es sagrado, ni siquiera está cerca de lo que era la parte sagrada del templo.
Va a enfadar mucho contigo mucha gente, porque por lo que estás diciendo.
Bueno, aparte de ser rabino, yo soy historiador, soy doctor en historia, así que...
Sabes de lo que hablas, ¿no?
Sí, veo las cosas tal vez desde un punto de vista científico. La gente se puede enojar, pero es lo que pasaba. Si uno se fija en en los mapas que hay del templo, se ve que el templo, que esta pared es una pared externa al templo, en realidad no es la parte sagrada del templo, pero es la pared que quedó y es la más cercana que hay a la parte sagrada, que la parte sagrada a propósito está por debajo de donde está la mezquita. Entonces ahí no hay excavaciones arqueológicas y tampoco nadie quiere generar una guerra mundial entre las religiones, porque se va a tocar ese lugar. Así que preferible que las cosas queden como están.
En la segunda parte te preguntaré acerca de eso, de la venida del Mesías y de la reconstrucción del templo. Explícame.
El judaísmo se reza, la gente por lo general reza tres veces por día, a la mañana, a la tarde y a la noche. Y eso está basado en ciertas ordenanzas bíblicas, porque antes se hacían sacrificios dos o tres veces por día, entonces se transformaron esos sacrificios del templo en rezos de dos veces. Pero bueno, en realidad la mayoría de los judíos no reza tres veces por día. En realidad el pueblo judío es bastante secular. Digamos, podemos ver la mayoría del pueblo judío es bastante secular, y esa es la diferencia tal vez con otras religiones, en que el pueblo judío también tiene una identidad secular, pero de pertenencia al pueblo. Los judíos son también pueblo y también religión, juntos. O sea, se puede ser judío sin ser religioso, y se puede ser, el que es muy, muy religioso va a decir que pertenece a la religión judía y también pertenece al pueblo judío.
Mil preguntas se me ocurren hacerte. Antes de nada, el Arca de la Alianza. Hay quien dice que ese templo servía para guardar el Arca de la Alianza, que a su vez era el lugar donde guardaron esos mandamientos que le dieron a Moisés. ¿Qué opinas de ello? Si estuvo aquí, ¿dónde puede estar ahora?
Bueno, la tradición cuenta que el Arca de la Alianza estaba en el templo, y el sumo sacerdote entraba al Sancto Sanctorum, el lugar más sagrado del templo, una vez al año, en Yom Kippur, el día más sagrado del judaísmo, es el día del perdón. ¿Dónde puede estar ahora? Nadie sabe. Hay una figura romana en el Arco de Tito que se muestran que se llevan la menorá. Que los romanos se llevaron la menorá después de destruir el templo. Uno no se puede saber dónde está, puede ser que fue destruido ya en el primer templo. Nosotros realmente son tradiciones que nosotros no podemos decir dónde puede estar, y no tenemos ninguna. El problema con ese tipo de tradiciones es que no tenemos ninguna confirmación de su existencia más allá de los textos bíblicos para comparar, entonces es difícil de sacar conclusiones.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Existen muchos símbolos conocidos en todo el mundo de la religión hebrea. De entre los más destacados se sitúa la menorá, o el candelabro de los siete brazos. Su origen se remonta al antiguo pacto. Moisés, bajo la dirección de Dios, fue encargado de confeccionar una menorá de oro puro que debía ser colocada en el tabernáculo. Éxodo 25, versículos 31 al 40. Los siete brazos de la menorá representan la perfección de Dios y su luz. Refleja la perfecta y eterna luz de Dios. Pero hay más símbolos significativos. La estrella de David, por ejemplo. Se encuentra situada en las sinagogas, en los templos, en las casas, y como forma de joya en anillos, pulseras y collares. Es un símbolo muy antiguo y no se sabe con exactitud su origen. Una posibilidad es que el rey David tuviera un escudo con ese símbolo, o que fuera el orden y modelo de los campamentos de las tribus de Israel alrededor del tabernáculo. Conozcamos algo más de estos misterios.
Segunda parte del programa especial que estamos haciendo con Rolly Silverstein, desde el Muro de las Lamentaciones. En esta parte queríamos, Rolly, que nos cuentes qué significan algunos de los símbolos. Pero dime una cosa, explícame algunas de las cosas que ocurren aquí. ¿Por qué se pone uno ese sombrerito que tú llevas, la kepá se llama, esa, para cubrir un poco la coronilla? ¿Qué significa eso?
En realidad es una tradición judía desde mucho tiempo. No se sabe exactamente cuándo empezó esta tradición de que los judíos van con la cabeza cubierta por una cuestión de humildad. Humildad, que hay algo más arriba, algo superior a nosotros. Eso es toda la explicación. Algunos llevan un sombrero, otros llevan una kipá que es más chiquita. Algunos llevan, más otros llevan kipá y arriba el sombrero también. Hay de todo. Sí.
Hemos notado cada vez que hemos venido aquí a Jerusalén como un incremento. Hay más cantidad de gente con tirabuzones, vestidos de negro, como si los ortodoxos o más ultras estuvieran siendo cada vez más. ¿Es cierto? ¿Esto está ocurriendo en la religión judía ahora?
Bueno, es una cuestión simplemente sociológica. Las familias religiosas por lo general tienen muchos hijos. Estamos hablando de un promedio de 8 o 10 hijos cada familia. Entonces, una persona que tiene 10 hijos en una generación, en 20 años, en 30 años, tiene 100 nietos. Entonces, sí, hay una diferencia de lo que fue hace 20, de lo que se vio acá hace 20 años. Es así, tienen muchos hijos.
Hablemos de símbolos. ¿Qué significa la estrella de David? Comencemos por ahí. Estamos viendo aquí mismo banderas. Ahí está la bandera de Israel, la estamos viendo con la estrella de David. Es un símbolo que marca mucho. ¿Qué significa?
Bueno, la verdad es que la estrella de David no es un símbolo judío. La estrella de David aparece en muchos dibujos de la antigüedad. Como si es una estrella de 6 puntas. Cuando recién en los últimos 300 años o incluso 200 años pasó a ser un símbolo propiamente judío. Eso es lo único que puedo decir sobre eso. ¿Por qué? No podemos saber.
Hablemos de la menorá, que ese es un símbolo típicamente judío. Ese candelabro de 7 brazos, sí. ¿Qué significa?
Bueno, la menorá ya aparece en la Biblia y había una menorá en el templo. De 7 brazos, es un símbolo propiamente judío, y si uno quiere mostrar en la antigüedad cómo se mostraba en el arte antiguo, cómo se mostraba a los judíos, se mostraba por intermedio de la menorá. La menorá es el símbolo que realmente refleja a los judíos, y es lo que es algo muy muy antiguo. Eso significa la luz que hay en el templo. Simplemente eso.
La luz divina sería.
Sí. Que tiene que estar encendida todo el tiempo.
También sabemos que los judíos hacéis determinados tipos de rituales en las casas. Hay algo en la casa, no sé, como si fuera mágico para protegerlo a la gente que entra. Hemos visto algunos reportajes que narraban eso. No sé si es típicamente de la religión.
Bueno, estamos hablando, me parece que estamos hablando de la mezuzá, pero acá hay una que diferenciar la cuestión de la magia, porque la magia es en toda religión hay un componente, en toda religión hay componentes o ciertos grupos que se dedican a ciertos cultos mágicos, o puede ser en el judaísmo también hay ciertos grupos, pero no es, digamos, la norma. La norma es que en la una casa judía, porque en la Biblia hay ciertos párrafos que está escrito, que en ciertas casas judías, en las casas judías se pone una mezuzá. Una mezuzá es un ¿cómo podemos decir? Una cajita de madera, puede ser, o de cerámica, en la que dentro hay un párrafo bíblico, que es para recordar, escrito en me olvidé la palabra en castellano. ¿Cómo?
Deuteronomio.
No el Deuteronomio, el material en el que está escrito, Klaf, en pergamino. Escrito en pergamino, y están los estos párrafos de bíblicos para recordar los preceptos.
Dime fiestas importantes, las más importantes de la religión judía.
Bueno, el día más sagrado de la religión judía es Yom Kippur, es el día del perdón, que fue ahora hace menos de un mes. Es un día de ayuno, es un día de balance personal, en la cual por lo general la gente está en la sinagoga todo el día rezando y tratando de hacer un balance personal de las acciones y se acostumbra, digamos, pedir perdón por las malas acciones, pero no solamente pedir perdón a Dios por las malas acciones mías, sino que, lo importante acá es realmente, sí, hacer, pedir perdón con las otras personas, con el prójimo.
¿Yom Kippur, alguna otra?
Bueno, tenemos Rosh Hashaná, que es el Año Nuevo judío también, que empieza en el Año Nuevo, también empieza este balance personal del año que termina en Yom Kippur. Pesaj, que es la Pascua judía, la festividad de la libertad, de la salida de Egipto. Shavuot es la festividad de la entrega de la Torá. Bueno, ahora dentro del mundo moderno, Yom Ha'atzmaut es el día de la independencia del Estado de Israel. También es una festividad grande.
¿Y en qué año estamos para la religión judía?
5.762.
5.762. Ha sido hace poco el año.
5.772.
¿Ha sido hace poco el comienzo del año?
Sí, hace un mes. Un mes y unos días, sí.
No nos queda mucho tiempo, es una pena porque habría mil preguntas. La comida, coméis muy raro también los judíos, ¿no?
Bueno,
Ayer estuvimos en un restaurante, nos dieron carne y no nos podían dar leche. Si daban carne, no daban leche.
Es verdad. Dentro de la Biblia hay ciertas prohibiciones de animales puros, animales impuros. Hay un párrafo en la Biblia en la que se dice que no se puede comer un cabrito en la leche de su madre. Cuando me cocinaron la leche de su madre. Y por eso se llegó a la conclusión, no en la Biblia, pero después se llegó a la conclusión de que no se tiene que, para que no se para que no se cree esta situación de que se cocina el cabrito en la leche de su madre, que no se come carne con leche en general. Pero esto también se expandió mucho y tampoco se come pollo, por ejemplo, con leche. Pescado sí se come con leche. Entonces, es una cuestión de la ley judía. Algunos lo cumplen, otros no lo cumplen. Es verdad, la comida es algo importante dentro del judaísmo y creo que es algo importante en todas las culturas. Y bueno, eso es lo que define la comida judía, la comida apta. Por lo general, lo que más caracteriza la comida judía es que no se come cerdo ni frutos marinos.
Tú lo haces eso, lo cumples, claro.
Sí, sí, sí.
Estamos a punto de llegar al 2012. Sí. Es un año en el que todo el mundo se está hablando de profecías, los mayas, etcétera, etcétera. Y los judíos tenéis también, yo creo, un cuerpo profético en el que se cree o se está esperando la vuelta del Mesías. ¿Cuándo puede ocurrir eso? ¿Estamos cerca de ello? ¿Alguna gente cree que sí?
Bueno, la verdad es que eso no me ocupo tanto de eso y tampoco tanto me interesa. Todos esos tipos de cálculos, podría decir que más se acercan a la charlatanería que a algo concreto. Existen dentro del judaísmo, existe lo que sí se llama la era mesiánica, la venida del Mesías. También hay diferentes visiones de lo que es el Mesías. Por ejemplo, Maimónides, que nació en España, decía que el Mesías va a ser un rey de carne y hueso, que va a venir y va a crear de vuelta el reino de David. Y otros sabios judíos hablan de la era mesiánica como un Mesías que va a venir del cielo, como algo mágico, podríamos decir. Hay diferentes visiones de lo que es la era mesiánica, no están de acuerdo, diferentes interpretaciones. Lo que sí que están de acuerdo en general los judíos es que en algún momento va a haber un mundo mejor. Y eso creo que es común a todos los seres humanos.
Ojalá. Algunos también dicen que para que regrese el Mesías hay que reconstruir el templo, por tercera vez el templo de Salomón, lo que significaría algo terrible, o significaría tener que tocar un poco la mezquita esa que tenemos aquí al lado, la cúpula.
Bueno, la pregunta es si viene un Mesías del cielo y se reconstruye el templo en forma mágica por Dios, entonces seguramente todos los problemas van a estar solucionados. Si hay una decisión política de reconstruir el templo, eso sí va a traer muchos problemas.
¿Cuál sería el mensaje? ¿Tú cuál crees que es el mensaje que pueda aportar el judaísmo a este mundo? Vemos que están ahí ahora tocando palmas.
el judaísmo, bueno, yo creo que lo más importante es la tolerancia entre las personas, y la convivencia entre las personas. Eso es lo mejor que podemos aportar. La mayoría de los judíos y la mayoría de los no judíos, de las personas de otras religiones, la gran mayoría son gente moderada. Nosotros por lo general oímos hablar de los extremismos en todas las religiones, tanto el judaísmo, el cristianismo como el islam, pero los extremistas son una ínfima minoría que tienen la voz muy alta y nadie se les pone en contra. Yo creo que la moderación aquí, la gran mayoría de la gente es moderada, y la mayoría de la gente está dispuesta al diálogo y a la tolerancia entre los diferentes grupos. Yo creo que ese es el mensaje que quiero dar y que realmente los judíos pueden dar aquí.
¿Algún día, para terminar, habrá paz en esta ciudad de la paz, entendimiento y ese mundo nuevo en el que crees tú también?
Yo espero que sí. O sea, la vida diaria no es tan conflictiva como se ve desde los medios. Yo vivo en un barrio acá cerca, tengo vecinos árabes, o compro en el supermercado de árabes y tengo árabe que conozco. Mi vecino de al lado de mi casa es árabe y yo soy judío, y realmente las relaciones personales, la gente se entiende uno con otra y son mucho mejores que las relaciones políticas. Lamentablemente a veces, o sea, que los políticos de todos tanto los israelíes como los palestinos, no se entienden tanto como los pueblos ya se entienden. Los pueblos ya están más adelantados que los gobiernos, digamos. Creo que al nivel de la gente común, digamos, en una gran mayoría, el entendimiento es mucho mayor que dentro que en el nivel de los políticos. Así que yo sí tengo esperanza, soy optimista de que en algún momento la situación sea menos tensa de lo que es hoy.
Ojalá sea así. Gracias, Rolly, por haber estado con nosotros aquí al pie del Muro de las Lamentaciones. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? ¿Tienes alguna página web, algún correo donde se te pueda conectar?
Bueno, pueden fijarse mi nombre en Facebook,
Rolly Silverstein, y ahí pueden sacar información. Ha sido un placer, espero verte alguna vez más en esta ciudad de la paz, cumpliendo todos esos sueños. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y por ahora terminamos. Ha sido un placer estar aquí en este lugar sagrado. Ojalá hayamos sido capaces de transmitiros todas las sensaciones que hemos estado viviendo en estos días y de aprender algo juntos de la historia, que es lo que queríamos. Comienza a hacer frío ya en Jerusalén, aquí en esta explanada al borde del Muro de las Lamentaciones, y nos tenemos que ir. Mañana más, una nueva emisión, un nuevo viaje nos va a llevar hasta Masada, hasta el desierto de Judea, hasta el Mar Muerto, hasta donde estaban los esenios, para contaros nuevas aventuras que no debéis de perderos. El lugar más bajo de la tierra, me dice nuestro acompañante, homenaje, que 10 grados más de temperatura tenemos casi, seguro nos damos un baño en el Mar Muerto. Ya os lo contaremos. Dar las gracias de nuevo a la Oficina de Turismo y al apoyo del Ministerio de Turismo israelí, a Dolores Pérez por su apoyo, a Lal por traernos hasta aquí, y invitados de lujo nos espera mañana. No os perdáis la segunda cita, que será apasionante. Y ahora, hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Feliz semana, y aquí os esperamos. No faltéis.